Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este lunes 14 de julio. Hoy me acompañan en el estudio Iván Aitor Lucas, que es el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital de la Consejería de Ciencia, Cristina Fanjul, que es la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias, Darío Méndez, cofundador del Tenedor, y Cristina Anoro, fundadora de Más Maico. Con ellos vamos a hablar sobre una serie de actividades que se van a desarrollar desde hoy lunes y hasta el próximo viernes, día 18, en el Parque Tecnológico aquí en Gijón, para abordar cuestiones que tienen que ver con las startups y con el hecho de emprender. De hecho, es un programa que se denomina Asturias Soft Landing, programa de acogida a startups que se va a desarrollar, como les digo, durante toda esta semana, con cuestiones que creo que son muy interesantes para abordar en este formato de conversación y de tertulia que tenemos cada mañana aquí en RTPA, puesto que vamos a hablar de Asturias como paraíso para el talento, entre otras cosas. Con ellos entraremos ya en cuestión de segundos para saludarles y comenzar ya a charlar sobre esta programación que tenemos por delante en esta semana.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Pablo Mateo en el control de sonido, saludamos hoy a nuestros invitados. Iván Aitor Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias.
A ti por aceptar y participar con nosotros. Cristina Fanjul, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias también por estar con nosotros en el programa. Darío Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Roberto.
Muchas gracias. Y Cristina Noro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Acércate al micro, por favor.
Todo bien.
Muchas gracias por sumarte a la conversación. Quería que me explicaseis, Iván, Cristina Fanjul, qué es lo que va a pasar esta semana en el Parque Tecnológico con esta iniciativa Asturias Soft Landing, que organizáis en colaboración con el espacio de coworking Camaleón de Rubik.
Eso es. Pues mira, lo que va a ocurrir esta semana son muchísimas cosas. Yo creo que luego Cristina puede entrar en profundidad en ellas. Esto es un programa que va a coger unas startups que van a conocer nuestra región, y lo importante es todo lo que engloba, no este programa solo, sino de dónde viene la idea, ¿no? De que Asturias es una región acogedora, cosa que ya sabíamos y que además hay que poner en valor. Una región emprendedora, cosa que también sabíamos, pero que hay que poner en valor. Y ahora lo que queremos es acercar estos valores al resto de nuestro territorio, a que nos conozcan desde fuera. Asturias tiene una capacidad emprendedora muy interesante, con muchos programas que luego podremos comentar, pero tiene también algo que creo que es importante que conozcan, que es el intangible, y eso nunca se pone en valor, y es todo lo que pasa alrededor de el que viene a trabajar, viene a emprender o viene a vivir, ¿no? Y Asturias creo que en ese sentido tiene muchísimo que ofrecer. Y esa es una de las partes más interesantes de este programa.
Cristina, ¿cómo viene esta semana?
Hombre, pues viene cargada de emoción, cargada de contenidos y cargada también de... Para nosotros no deja de ser un proyecto piloto, una prueba. Nosotros somos muy conscientes, trabajando aquí sobre el terreno, de la cantidad de mimbres y de la cantidad de elementos que tenemos para hacer de Asturias un verdadero paraíso, ya no solo natural, que lo es, sino también un paraíso para las startups. Y este programa se basa precisamente en eso, en esa constatación y en haber sabido vender ahí fuera, al ecosistema, a otra serie de emprendedores. Oye, venid y probad, venid y valorar nuestro territorio. Entre las cosas que ponemos encima de la mesa, yo creo que nuestro tamaño, nuestra masa crítica, hace la región que sea muy fácil establecer conexiones, hiperconexiones, básicamente. Cuando llegas aquí, sabes que en un telefonazo, que en dos telefonazos, vas a estar en contacto con el CEO de una empresa multinacional que trabaja en la cadena de valor de tu producto, con la institución que desarrolla tecnología e innovación capaz de darte todavía una gama más de innovación, con mentores, con espacios que ofrecen financiación, con actores. Y eso es lo que queremos testear a lo largo de la del desarrollo de este programa. Así que nos hemos puesto manos a la obra, hemos contactado a todos los agentes de colaboración con los que podíamos contactar, y sucederá a lo largo de la semana, pues fíjate, cada día sucederá una charla de una persona top en su área de trabajo, que hablará sobre cómo establecer puntos críticos para el crecimiento de la startup, por ejemplo, cómo crecer, cómo acceder a financiación, y todo ello siempre desde el punto de vista de lograrlo en este ecosistema. Pero es que después sucederá una serie de charlas y debates en las que hemos invitado personas que son activas en cada uno de los campos. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de Smart Cities, vamos a hablar de comunidades, de incubadoras, de aplicaciones fintech. Y finalmente hemos programado también una serie de entrevistas individuales para que cada una de las 8 empresas que vengan tengan una agenda particular en las que testear esa conexión y esa posible colaboración con pues más de 40 personas relevantes de aquí del ecosistema. Todo eso y nada más esta semana.
intenso, ¿verdad?
Intenso, sí, sí. Intenso.
Muy intenso. Bueno, la relación con el camaleón de Rubik, ¿cómo es?
Pues es estupenda. Nosotros trabajamos desde el sector público, nosotros somos una entidad que realmente venimos apoyada y dirigida estratégicamente por la Consejería de Ciencia, pero en este sector en el que estamos, pensar que esto es una lucha que puedes abordar desde el punto de vista de la soledad es imposible, ¿no? Ahí tienes siempre que agarrarte al ecosistema, tejer alianzas. Nosotros formamos parte de redes en las que entidades como nosotros trabajan en otros territorios, pero en lo que se refiere al territorio, es importantísimo contar con la colaboración de muchos agentes. Y es un ecosistema que se mueve tan rápido que está generando nuevos agentes. Yo me precio mucho de tener una relación estupenda con el camaleón de Rubik, pues porque representan efectivamente lo que el sector privado es capaz de ofrecer también a día de hoy, y resulta muy complementario de la actividad de una entidad radicada al sector público. Ellos son personas jóvenes que también vienen del mundo de emprender, vienen del mundo del acceso a financiación, y yo creo que compartir ambas visiones, cada uno con nuestra misión, pero bueno, con ese punto en conjunto, es extremadamente importante. Gente muy activa, gente que además pues ha montado este coworking desde una perspectiva absolutamente de colaboración con el ecosistema, y la verdad es que a día de hoy diría grandes amigos, ¿no? Grandes amigos en lo profesional y en lo personal.
Muy bien. Bueno, Darío, ¿qué tal?
Muy bien, Roberto.
Bueno, tú conoces ya bien nuestra tierra, ¿no?
Claro que conozco la tierra, porque aunque no lo parezca, soy asturiano, llevo toda mi vida viviendo fuera. Yo soy del occidente de Asturias, mi familia emigró en sus momentos primero a América y luego acabaron en Madrid, y ahí es donde acabé yo, y encantado pues siempre de volver y de poder colaborar con la tierrina.
Porque he visto que has participado ya en distintas iniciativas que tienen que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy en el programa, ¿no?
Sí, exactamente. Yo fui emprendedor hace muchos años, cuando no se hablaba de emprendimiento, y decidí cómo puedo ayudar a los diferentes ecosistemas emprendedores, ayudar a las startups a desarrollar sus proyectos. Y cuando tengo la capacidad de venir a Asturias, pues bueno, para participar en el Investors Day o en estas jornadas, que bueno, estaré ahí disponible un poco como mentor o como ayuda, colaborando como uno más.
Claro. ¿Cómo os va con el tenedor?
Pues el tenedor fue una compañía que se fundó en el año 2006, se vendió en el año 2014 y yo la dejé en el año 2020. O sea, que crecí, mi vida profesional y mi vida startupera, por así decirlo, pasó a través de ahí. Y lo que pretendo hoy en día, pues bueno, todos esos aprendizajes que tuve en ese momento, pues poder transmitirlo a las nuevas generaciones, a las nuevas startups, y poder ayudarles y mentorizarles de alguna manera.
Muy bien. Bueno, luego profundizamos un poco más en los asuntos. Vamos a saludar también a Cristina Anoro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo
Hola,
estás?
Roberto.
Buenos días.
Encantada.
Bueno, vienes con algo que está ahí, que no sé exactamente lo que es, pero es lo que hacéis en vuestra empresa,
así
¿no?
Es,
explícanos.
Así es. Pues mira, he venido aquí a Asturias a poner en marcha un proyecto muy innovador, que lo que hacemos básicamente es un diseño e ingeniería de materiales orgánicos a través de biotecnología fúngica. Te lo puedo explicar,
un poco
¿vale?
más, porfa.
Mira, trabajamos con el gran reciclador de la naturaleza, ¿no? Que son los hongos. Es un organismo increíblemente interesante. Lo que conocemos del organismo es su fruto, que es la seta, pero desconocemos su parte interior, su parte vegetativa, la que está bajo tierra, ¿no? Es como unas raíces que se llaman hifas, y son las que, bueno, son los grandes recicladores de la naturaleza, son las que absorben el carbono de los árboles, lo convierten en nutrientes, sales y minerales para la tierra. Y entonces realmente lo que hemos hecho ha sido coger este know-how que tiene el organismo, sabemos lo que le gusta la materia orgánica muerta, y hemos dicho, bueno, pues vamos a darle residuos orgánicos, ya que hay un montón, ¿no? Según Ecoembes, todavía el 35% de los residuos totales son orgánicos, ¿no? Acaban en vertederos o en la quema, con el consiguiente impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, más lo que viene es a dar solución a este tema, reutilizando los residuos. Utilizamos este organismo como un aglutinante del residuo. Entonces, es increíble porque, mira, te voy a pasar para que lo veas. Todo esto está compuesto de residuo orgánico. Y todo eso blanquito que ves por ahí, es el micelio, son esas raíces que es como un polímero vivo que se entrecruza comiéndose el material y haciendo la forma que yo le digo, más o menos. Entonces, tiene unas propiedades increíbles porque tiene propiedades acústicas y térmicas, el propio organismo en sí, el micelio, unido al residuo orgánico todavía se incrementan estas propiedades y luego tiene unas características ignífugas, repelentes del agua y encima es compostable 100%, o sea que al final de la vida útil del producto, que puede ser como la madera, vuelve a la tierra en forma de nutrientes, o sea 100% economía circular. Y este proyecto tan innovador lo tenemos aquí en Asturias. ¿Qué te parece, Roberto?
Pues me parece muy bien y creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? No sé cómo...
Pues sí, ahora mismo estamos elaborando envases, estamos elaborando paneles de insonorización acústica y sobre todo, bueno, estamos en colaboración con diferentes instituciones públicas, ¿no? Entre ellos el SERIDA, ¿no? Que es un centro experimental. Gracias a ellos hemos conseguido investigar con innumerables residuos de aquí, de la región, ¿no?
De hecho, estáis en La Mata, ¿no?
Perdona. No, estamos en Grao, La Mata. Llevo 3 años aquí, pero todavía a veces me cuesta un poco ciertos nombres, ¿no? Sí, estamos en La Mata. Entonces, bueno, hemos probado infinidad de residuos, ¿no? Y hemos encontrado un residuo que justamente quizá en Asturias no es el más abundante, pero sí en España, que es el residuo del sarmiento. Cuando podas las viñas, aparecen toneladas y toneladas de sarmiento en España, ¿no? Este es un residuo que se quema todavía y en algunos casos se devuelve a la tierra, ¿no? Pero con peligro, ¿no?, de poder infectar, ¿no?, por ese tema del corte que tiene en ese momento. Entonces resulta que le hemos dado de comer esto a nuestros hongos. Trabajamos con diferentes hongos. Que es muy curioso porque en la naturaleza hay millones y millones de estos organismos. Ahora mismo realmente se conocen igual, no sé, 50.000, por decirte algo, de todos estos millones. Y cada uno de estos organismos interactúa con los residuos de una manera diferente, generando texturas o características del producto completamente diferentes. Unas son más suaves, otras son tipo cuero, otras son pues más ásperas, ¿no? Entonces... pues es algo alucinante, claro, cuando ves, le das de comer algo al organismo y ves el resultado final, ¿no? Claro. Así que nada, estoy apasionada, como ves.
Muy bien.
Ya te contaré, pero nunca me he dedicado a esto, o sea, no soy bióloga, no soy nada de esto, luego te lo cuento, si
sí,
quieres.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, es alucinante esto, no sé si lo conocíais.
Sí, lo conocíamos porque con el SERIDA, obviamente, pues es una entidad que depende también de la Consejería de Ciencia y tiene, bueno, pues yo creo que la suerte, ¿no?, de que pueda desarrollar nuevos proyectos que obviamente, pues gracias a emprendedores y emprendedoras como Cristina, pues pueden acercarse y que tienen una entidad que está abierta a la I+D+I, que está abierta a cómo trasladar este conocimiento a la sociedad, de qué forma podemos mejorar, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que en Asturias se están haciendo muchísimas cosas, que algunas no se conocen, que otras pasan más desapercibidas, pero que realmente Asturias ahora mismo es puntera en muchísimas cosas. Simplemente, ya que sacamos el tema del SERIDA, el SERIDA que trabaja en colaboración con muchas entidades privadas, que hace I+D+I en muchísimos ámbitos en agroalimentario, que está metido, por ejemplo, en un programa AgroAlnés, que es a nivel nacional y que desarrolla, pues como comentaba Cristina, desde proyectos como estos hasta cómo reciclar o reutilizar la magalla de la sidra, cómo poder optimizar esas instalaciones primarias para que tengamos mejor calidad y mayor calidad en nuestros productos alimenticios. Al final, bueno, pues vemos que hay, Cristina lo apuntó al principio, ¿no?, esa colaboración público-privada que no solo se da aquí, sino que la consejería la lleva en el ADN y lo utiliza para todo, porque creemos que esta sociedad no puede avanzar sin el conjunto de ambas partes, la pública y la privada, ¿no? Y esto no es algo que solo se quede en discursos, sino que lo realizamos y lo utilizamos todos los días, precisamente porque entendemos que es la manera de ir muchísimo más rápido, ¿no? Que al final uno más uno no suman dos, si suman mucho más cuando van con un objetivo común.
Claro. Bueno, te agradezco mucho que hables del Serida, porque tiene una colaboración con nosotros, vienen de vez en cuando al programa y algunos de los proyectos que mencionabas nos los explicaron aquí en Asturias al Día. Entiendo, Cristina, que esto que estamos hablando es uno de los pegollos, si me permites la expresión, ¿no? De Asturias, paraíso para el talento.
Tal cual. La verdad es que nosotros trabajando a pie de tierra, fíjate que somos una entidad CEI que llevamos trabajando más de 30 años. Igual hace 30 años era hasta un poco exótico, ¿no? Decir que te ibas a dedicar a promocionar la innovación y que el emprendimiento pues podía ser también un emprendimiento de base tecnológica, que tuviera escalabilidad, que tuviera posibilidades de crecer. Y después de los años manteniendo esa misión, pues verdaderamente hemos llegado a hacerla una realidad. Y cuando llega un proyecto, pues ahora hablaba Cristina con esa pasión, ¿no? Pues tú tienes que sentarte con esa persona y tratar de ver en qué punto está ese proyecto, si es simplemente una idea, si han hecho algún pasito adelante, y tratar con tu experiencia, con toda esa experiencia acumulada de haber trabajado con más de 1,000 proyectos de base tecnológica, pues decirle, mira, estos son los puntos críticos que creo que necesitas reforzar. Puede ser que el equipo pues tenga a lo mejor alguna falta, ¿no?, de incorporar alguna competencia. Pues vamos a imaginar el caso de investigadores que salen del laboratorio, tienen una competencia técnica fabulosa y estupenda sobre el producto o sobre el servicio, pero del mercado quizá no saben nada, ¿no? O no saben cómo vender. O puede ser que se les den las cifras, pues no las tengan claras, cómo elaborar unas cuentas financieras. O puede ser que esa alianza inicial que tienen con el mercado tengan que explorarla, porque verdaderamente no saben cómo pueden relacionar todos los clientes a esa excelencia de esa tecnología. Entonces, realmente, el fuerte del CEI está ahí, en trabajar con ellos, en trabajar con esas ideas, en darles los puntos de vista que pueden hacer que el proyecto gane cada vez más consistencia, y a partir de ahí, pues trabajar en una serie de ámbitos importantísimos, ¿no? Todos vienen con una idea en la cabeza clarísima, que es financiación. No diremos que no es importante, lo es. Pero afortunadamente aquí en Asturias se ha trabajado en tener un abanico de financiación lo más completo posible, que les va ayudando en cada una de las partes, y nosotros nos concentramos en conocer bien el proyecto para saber, oye, pues ahora te compensa ir a esta ayuda que tiene la Consejería de Ciencia pues para la puesta en marcha de empresas de base tecnológica. Vamos a complementarlo con un préstamo participativo que ofrece el fondo Asturias Startup. Vamos a trabajar en inversores privados y vamos a ver que esa financiación se complemente, porque ganas también mucho sentido al proyecto. Eso es lo que sabemos hacer, y la verdad es que todos los días salimos enamorados del trabajo con emprendedores tan apasionados como está demostrando aquí Cristina, aunque a veces nos cuesta también, tenemos que decir no y tenemos que decir también las debilidades que tienen los proyectos, ¿no? Ese es nuestro día a día, y desde luego esa es la parte que más nos orgullece, ser capaces de tener un impacto en la vida real de las personas, en la vida real de los emprendedores, y hacer que sus proyectos crezcan con la mejor de las garantías.
Vale. Les hago la misma pregunta. Darío, ¿Asturias es un paraíso para el talento?
Totalmente, totalmente. Creo que es un paraíso para el talento por dónde está ubicado, por los proyectos que salen de aquí y por la historia, porque no nos olvidemos que hay muchísimas empresas asturianas que tienen cerca de 100 años que han salido de aquí y que la gente no sabe que han salido de aquí. Estamos hablando de no solo en el mundo agro, como pueden ser Capsa o Illas, o mismamente Alsa, o incluso los astilleros. Y yo creo que hay mucho talento, lo que pasa es que no se da a conocer. Y creo que iniciativas como Asturian Talent Paradise y como todo lo que se está haciendo, como los mentores que estamos ahí intentando ayudar a esos proyectos y llevarles ese paso, como bien decía Cristina, seguro que tienen mucho talento, pero les falta, pues a lo mejor, cómo vender, cómo llegar al mercado. Bueno, pues estamos ahí para ayudarles en eso, para enseñarles, y sobre todo yo creo que la labor de cualquier mentor es decir lo que no tienes que hacer y decir dónde te has equivocado tú y contarles cómo superarlo, porque lo que tienen que hacer y cómo hacerlo seguramente lo saben hacer mejor que nosotros.
Uh-huh. Cristina, Asturias como paraíso para el talento, ¿es lo que os hizo venir aquí?
Pues mira, te voy a contar. Realmente para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿vale? Yo vine siguiendo a mi familia. Es verdad que venía con unas ideas ya en mi cabeza, que ahora te cuento un poco su origen, pero no tenía muy claro si quedarme o no, ¿vale? Había venido de vacaciones, pero realmente decidirte a ir a vivir a otra comunidad, pues bueno, tienes que valorarlo, tienes que ver, ¿no? Así que yo vengo de un mundo, me he dedicado gran parte de mi vida al diseño de producto para multinacionales y luego pues más recientemente al diseño de contenidos audiovisuales y presenciales para plataformas de televisión, para fundaciones, para empresas privadas y demás, ¿no? Mis últimos trabajos han estado muy centrados en los documentales y programas de innovación, curiosamente. Entonces yo creo que ahí, yo sin saberlo, ya se me estaba metiendo como todo ese, esa inquietud, ¿no?, dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, en uno de mis últimos documentales tuve la oportunidad de viajar por el mundo, de descubrir los proyectos más innovadores que estaban pasando, te hablo hace 10 años incluso, cosas que aquí todavía en España, bueno, pues lamentablemente estábamos todavía un poquito más retrasados, ¿no?, que esos epicentros de transformación, sobre todo en cuanto a temas de sostenibilidad. Y ahí descubrí un proyecto que me dejó muy impactada, que es un proyecto que ha sido la inspiración para este proyecto que te acabo de contar, ¿no? Entonces, cuando llegué a Asturias, siguiendo a mi familia, lo primero que hice fue intentar conectar, bueno, pues alguien relacionado con los hongos, ¿no? Era lo lógico. Digo, bueno, voy a ver qué pasa por aquí, ¿no? Y claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente, como decía Darío, en un pueblecito en Cabranes, descubro a un biólogo experto en micología, actualmente es mi socio, por supuesto, que de repente cuando le cuento esto, saca del cajón un trocito de este material que había visto en Brooklyn, en el centro Navy Yard, el centro más innovador de la biofabricación del mundo, ¿no? Entonces, para mí esto fue una señal. Dije, oye, un momento, que Asturias parece que aquí hay mucho talento. Eso por un lado. Segunda fase. Bueno, vale, ya vamos a montar esto. Esto es una señal. Segundo descubrimiento increíble, yo había he sido fundadora de varias empresas, pero nunca de una empresa de base tecnológica, ¿no? Bueno, esto requiere de mucha dedicación y encontrarme con un organismo público, y me da igual si no estuviera aquí Cristina, de verdad, Fanjul, lo diría igual, como ellos, para mí ha sido otro gran descubrimiento en Asturias, ¿no? O sea, el apoyo, la dedicación, cuando de repente emprender no es una cosa que sea todo maravilloso. Yo soy muy apasionada, pero emprender es muy complejo y tienes muchos momentos de bajón. Pues no, ahí están ellos, ahí están ellas para coger y decirte, pues mira, no, por aquí, por allá, no te preocupes. O sea, este tema es fundamental para un emprendedor porque, como bien digo, hay momentos en que tirarías la toalla, porque te sientes invadido por un montón de cosas que tienes que lidiar y que son complejas, ¿no? Y luego otro tema, a consecuencia de esto, ¿no? Emprender requiere de mucha dedicación, ¿no? Requiere de mucho enfoque, ¿no? A ver, yo en Madrid estaba completamente llena de distracciones. Tú imagínate, ¿no? A capital, hay un opening, hay un no sé qué, hay un tal. Nunca hubiera podido desarrollar un proyecto como este, ¿no? La salud mental es muy importante, ¿no? Ya sabes que hay millones de estudios que dicen que estar en contacto con la naturaleza favorece, ¿no?, la salud mental y el tema cognitivo, ¿no? Asturias es un entorno de una hiperbiodiversidad. Es una cosa increíble, ¿no? Cómo crece todo, los procesos. Estás súper en contacto con los procesos naturales, ¿no? El clima, las estaciones, los procesos, los ciclos de la vida, ¿no? Yo siempre digo que aquí el time-lapse, bueno, el time-lapse para los oyentes que no sepan lo que es, ¿no? Es este sistema que pones una cámara fija para poder ver, por ejemplo, cómo crece una flor desde lo que es un capullo, una flor entera, ¿no? Entonces pones una cámara, días, se graba y luego se pasa a cámara rápida. Bueno, en Asturias no hace falta el time-lapse, porque te pones a ver por la mañana un capullo de flor y a lo largo del día, con el viento, la luz, el sol, no sé qué, ya ha crecido. O sea, es increíble. Entonces, mira, un ecosistema humano saludable es la base de un ecosistema emprendedor fuerte, innovador, creativo, poderoso. Y eso es otra de las cosas por lo que he venido a emprender a Asturias y decidí quedarme. El talento, el apoyo institucional y la calidad de vida.
Iván. Pues yo no lo hubiera dicho mejor. A mí me pagan por decirlo y la gente dice, como me pagan, pues no me creen, pero es que es verdad. Yo soy hijo de nómadas también, porque mis padres eran cada uno de una Castilla, vinieron aquí y se quedaron a vivir, y venían para 6 meses, ¿eh? Y al final se jubilaron aquí. Asturias tiene muchísimo que ofrecer, yo lo llamo la parte intangible, ¿no? Ya no solo, como dice Cristina, que se han trabajado muy bien en programas de financiación, en buscar cómo acompañar al emprendedor y en muchas otras etapas de innovación de la I+D+I, yo creo que llevamos varios años enfocados en mejorar y en puntualizar aquellas necesidades que se tienen dentro de proyectos, ¿no? En fomentar esa colaboración público-privada, en hacer ecosistema, en que las empresas se conozcan. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el AS5 Hub, que gestiona el CEI, y que eso surgió como una idea inicial, luego pivotó, volvió a pivotar. Al final, cuando lo conseguimos poner en marcha, bueno, Cristina te puede dar los números, pero ahí están los clusters. Y simplemente, como dato, el año pasado, a nosotros, por población y tamaño y economía, por el peso, somos el 2% de España, tanto en población como en economía. Y sin embargo, cuando acudimos a algunas subvenciones nacionales del ámbito de la innovación en conjunto, porque en el caso de los clusters o de IAEs que aparecían en el ministerio, llegamos casi al 11%, es decir, multiplicamos por 5 lo que nos correspondería. Y eso es porque la gente, primero, tiene talento. Después, cuando está junta, yo siempre digo, cuando juntas a dos personas en una sala, acaba pasando algo. Y cuando juntas a buenas personas, acaban sucediendo cosas buenas. Eso vaya por delante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos damos cuenta que tenemos muchísimo que ofrecer, que además estamos en posiciones privilegiadas en ciertos aspectos. Y sí me gustaría, porque ya los que me conocen ya lo saben, que yo siempre hago un llamamiento para luchar contra la cofradía del lamento, porque es que es una de las cosas que hay aquí en Asturias, son gente, cofrades, que de verdad, que se dan golpes en la espalda diciendo que aquí no se puede hacer nada, que aquí no sé qué. Fíjate que hay alguien que dice que no te puedes ni morir en Asturias, que es como decir, pero vamos a ver, oiga, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, estamos creciendo en población, viene gente a montar sus empresas, hay inversión extranjera, nunca hemos tenido un récord de contrataciones y un desempleo tan bajo como el que tenemos. Ojo, esto no significa que no haya que seguir haciendo cosas y mejorar, por supuesto, pero hay que ver que también no se va en mala dirección. Y ya en el ámbito del emprendimiento, de lo que nos toca, de la I+D+I, yo veo, y cuando salgo por fuera, la gente aprecia el que pueda unirse a empresas asturianas, que se puedan juntar, que podamos colaborar en conjunto con empresas, mostrar ese intangible que tenemos, que es algo que, de verdad, a veces no lo vendemos, pero es una puede hacer que la gente equilibre su balanza a venir aquí, ¿no? Y luego todo lo que Cristina ha contado y muchísimas otras cosas, programas que se desarrollan. Creo que tenemos una tierra que es de talento, de oportunidades, es un paraíso digital, que también hoy en día es importante y necesario. Aunque haya que seguir mejorando las telecomunicaciones, también hay que ver que hay fibra óptica en todos los sitios, y en los que no hay, está llegando ya. O sea, creo que tenemos unas oportunidades increíbles, ¿no? Como región. Dicho esto, como a mí me pagan, pues la gente no lo cree, pero como a Cristina, pues obviamente lo ha contado mucho mejor que yo, pues vemos que la gente que viene de fuera aprecia lo que tenemos, ¿no?
Claro. Por lo tanto, Cristina, y luego ya os pregunto también a los demás, ¿ves que hay oportunidades para startups tecnológicas o para proyectos innovadores, como es el tuyo?
Bueno, por supuesto. Vuestro, sí, perdón, sí, sí, por supuesto.
Desde Cabranes, además.
Sí, ¿no? Por supuesto que hay oportunidades. De hecho, yo es que estoy deseando que vengan, porque esto enriquece, ¿no? Quizá, por no decir todo buenísimo, ¿vale? Porque sería no sería creíble yo al final. Quizás sí que echo en falta, ¿no? Ese que venga, ese talento que venga de fuera, con el que poder intercambiar, ¿no? Conocimiento. Es verdad que yo sigo ligada en este caso al resto de España, no solo Madrid, y cada dos meses o así salgo de aquí, ¿no? Salgo para conectar, ¿no? con el mundo. Pero luego me daba cuenta que cada vez que volvía, volvía con más ganas, ¿no? De volver otra vez a mi centro, aquí, a poner en práctica todo eso que he aprendido por ahí, ¿no? Entonces, el que venga gente interesante, gente con la que puedas intercambiar proyectos, ideas, bueno, es que este tema multidisciplinar es que es fundamental para este tipo de proyectos nuevos y emprendedores, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo compartes, Darío?
Totalmente, y creo que iniciativas como esta lo que hacen es eso, es conectar. Yo trabajo en muchos ecosistemas a lo largo de España, en los más emprendedores, por así decirlo, los más conocidos, y las startups están deseosas de ir a ecosistemas más pequeños donde puedan conectar, donde puedan compartir, donde puedan ayudarse unos a otros. Creo que una cosa que ha dicho antes Iván Aitor, que si pones a dos personas dentro de una sala pasan cosas, bueno, pues esto es igual. Si juntas un montón de emprendedores van a pasar cosas y van a colaborar entre ellos y para ayudarse. Al final yo creo que es clave en el crecimiento de las compañías. No solo el talento de aquí que sepa qué hay fuera y cómo conectar fuera, sino talento que pueda venir de afuera para ayudar a crecer este ecosistema que está boyante y creciente a lo largo de España.
Cristina.
Pues estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que el talento, y somos una región que genera talento, somos una región que por distintas circunstancias que a veces nos han situado en alguna condición no tan positiva, pero por ejemplo eso ha hecho que tengamos una población formada, el número de titulados, la calidad de titulaciones superiores, hace que nuestro talento endógeno, por así decirlo, esté varios puntos por encima de la media de lo que es el talento en otros ecosistemas. Ese es un punto importante. Pero es que además, para continuar esta senda de crecimiento, tenemos establecido un ecosistema que precisamente por este tamaño racional, por este tamaño, te permite acoger a ese talento, integrarlo y que verdaderamente forme parte y genere estas sinergias en la comunidad. Yo pienso que es algo que a veces no valoramos lo suficiente. No solamente la calidad de vida como Asturias desde el punto de vista natural, que lo es, ¿no? Gastronomía, la posibilidad de ir a la montaña, la posibilidad de ir a las playas, un clima relativamente sano, ¿verdad?, que nos permite ser casi un refugio climático ahora mismo con todas las circunstancias que vemos. Pero es que el talento que llega tiene esa perspectiva de querer incorporarse en el ecosistema y de querer formar parte de él. Y eso genera una serie de alianzas estupendas. En el mundo tecnológico, en el mundo de las startups, pensar en un ámbito regional, yo diría que incluso nacional, es absurdo. Nadie monta una empresa tecnológica con el ámbito de satisfacer una necesidad regional, aunque quizá la oportunidad la haya visto en ese ámbito regional, ¿no? Está pensando en global, está pensando en internacional, en cruzar los puentes, en llegar a Europa, en llegar a América, en llegar a Asia. Y por tanto, necesitamos incorporar ese talento capaz de vivir con muchísima más naturalidad ese proceso de internacionalización, venir ya con otras tendencias, saber lo que sucede en otros mercados, en otros ecosistemas, y es lo que intentamos favorecer a través de programas como este, Soft Landing, que al final es aterrizaje suave. Te lo voy a poner más suave todavía. Voy a hacer que cuando llegues aquí a la región sea capaz de establecer ya desde el principio una serie de conexiones, de colaboraciones, que no de competencia para que tu proyecto tenga una palanca de crecimiento.
Ahora hay una advertencia, ¿sí?, a los que vengan. Hay que darlo todo, porque si no, quiero decir, aquí te dan muchas facilidades, te acogen increíblemente, pero tiene que ser de verdad. Tienes que realmente demostrar que te interesa lo que estás haciendo y que estás comprometido, ¿no?, con todo el ecosistema de aquí.
Claro. Es importante, ¿no?, tener esa perspectiva.
Totalmente, pero yo añadiría, ¿no?, no solo en el ámbito de emprendimiento, ¿no? Yo creo que cuando alguien decide dar un paso, al final ese paso tiene que ser, si te decides por emprender en Asturias, por vivir en Asturias, por aportar o trabajar, al final tiene que haber compromiso, lógicamente, ¿no? Yo creo que es verdad que Asturias, y en la línea que comentaba ahora Cristina, o los asturianos, mejor dicho, ¿no?, yo creo que somos una región donde cuando se compromete una parte, los asturianos nos comprometemos hasta el infinito, y eso es algo que agradece a la gente, ¿no?, y es algo que la gente en otras regiones igual no pasa lo mismo. Sí deciros como dato, yo no quiero aburrir con datos, pero sí hay uno muy importante: somos la región mejor valorada por el resto de España. Es decir, cuando alguien en las valoraciones de simpatía y de empatía dice que dónde le gustaría o con quién le encaja mejor, siempre sale Asturias en el primer lugar. Y yo creo que eso es algo que solo pasa aquí, y la gente cuando la veis por la calle lo dice, ¿no? Si tú te comprometes con un asturiano, el asturiano se compromete contigo hasta la muerte. Entonces, eso es algo que en la línea que comentaba, va a ocurrir también con las instituciones, ¿no? Si tú vienes aquí y aportas, y quieres de verdad y te comprometes, vas a obtener ese compromiso por la parte pública. No ocurre igual en todos los lugares, ¿eh? Y en algunos otros, pues a veces se cacarea más de lo que se hace, pero realmente aquí el compromiso es firme. Si tú realmente quieres montar, tienes una idea, estás focalizado, quieres ver, esa idea puede desarrollarse a lo largo de toda la vida inicial y además seguimos trabajando por ir aportando diferentes mecanismos para esa línea temporal que se suele dar en las startups en este caso, pero en las empresas en general, ves que siempre vas a encontrar algún mecanismo que te ayude, ¿no? Y eso es importantísimo. Y luego, pues contamos con Sequence, Ficit, Serida, si te vas al ámbito agro. O sea, yo creo que hay un ecosistema muy bueno. Y algo que decía Cristina, y eso sí que es importante. A golpe de teléfono, dicen que estás conectado por 7 puntos con cualquier parte del mundo. Yo eso lo reduzco a 2 en Asturias. Con 2 telefonazos llegas a reducirlo y a encontrarte con la persona que tú quieras, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, algo importante. Hay una manzana central en Asturias, de poblacional, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Pola de Siero, y no me quiero dejar a ningún otro municipio, pero...
Langreo,
por no dejarnos allá ninguno, pero es verdad que esto hace que seamos si fuese una única provincia, sería la quinta, es decir, en España, son casi el 800.000 personas, 700 y pico mil, casi 800.000, y eso es importante, porque tú aquí tienes acceso a reunirte con el, como decía Cristina, con el CEO de una compañía internacional, tienes acceso a verte con el rector de la Universidad de Oviedo, tienes acceso a verte con alguien en el CEI, con la parte de Sequence, y todo muy cerquita, media hora. Es decir, no hay mucho más. Antes, hablando con Cristina, ¿no?, que ella venía de Madrid y me decía, dice, joder, pues una hora, digo, en una hora estamos en León. Una hora desde Gijón estamos en León. Es una cosa que... Y sin embargo, hay gente que en una hora todavía no ha llegado a su lugar de trabajo en algún sitio de España, ¿no? Y yo creo que eso es importante y hay que valorarlo.
Esto era porque... Voy a contar el origen de esto. Era porque le decía que esta mañana me planteaba si ponerme tacones o venir en bici. Entonces he decidido venir con tacones y en taxi y he tardado 5 minutos en llegar desde mi casa, ¿no?
Bueno. Eso es un intangible que además hay que poner en valor, ¿no? Y no solo lo hemos hecho, sino que está dentro de la S3, del ámbito de especialización inteligente, porque de verdad era algo que no solo es turismo, también es paisaje, paisanaje, cultura, gastronomía, muchísimo que hay que ofrecer, ¿no?
Bien, a lo largo de estos días seguramente que se hablará de muchos sectores.
De muchos sectores. La verdad es que vienen, por ponerte un poco las cifras, en este primer llamado que hemos hecho, ¿no?, de Asturias of Talent, también pensando un poco en que, madre mía, ¿a dónde llegaremos?, ¿no?, ¿qué vías utilizaremos para captar estos proyectos? La verdad es que hemos conseguido el notable número de 28 candidaturas, ¿eh?, 4 de ellas internacionales, lo cual no está nada mal para un primer ensayo, ¿no? ¿Por dónde han venido estos proyectos? Pues imagínate, desde labor de mentores, dentro de ecosistemas como es Darío, hemos tenido presencia, cada vez vamos con una delegación asturiana de startups, hemos ido al Mobile, ya lo hemos contado, hemos ido a South Summit, a Madrid, ya lo hemos contado, y eso ha hecho que de los 28 proyectos vamos a retener a 8 empresas, que son las que están participando ahora en este programa, digamos de forma intensiva, empresas que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad, empresas que trabajan en la elaboración y el desarrollo de productos sostenibles, empresas que están trabajando en el ámbito, por ejemplo, del marketing digital y de la relación de las marcas con los influencers. Vamos a trabajar con empresas que trabajan el transporte sostenible entre núcleos rurales, con una optimización de todo lo que son esas rutas. Es decir, al final la amalgama de esos 8 proyectos nos va a abrir la puerta también de una serie de sectores y con ellos vamos a trabajar en cada una de las temáticas de sus proyectos. Te pongo un ejemplo. Pues ahora será, justo ahora al terminar este programa, tendremos una primera introducción, hablaremos un poquito de Asturias como tierra de oportunidades, viendo una visión así en general, y dedicaremos después un primer debate a hablar de soluciones de sostenibilidad, a soluciones de Smart Cities, que al final es aplicar un concepto inteligente y un concepto de sostenibilidad a cómo estamos haciendo el desarrollo de los núcleos urbanos, ¿no? Eso por ponerte un ejemplo. Pues mañana hablaremos con una empresa que está trabajando en inteligencia artificial y en oportunidades de mercado. Hablaremos de cómo se configuran las comunidades, qué rol tienen las incubadoras dentro de este ecosistema, y abriremos también un debate sobre lo que está sucediendo en nuestra región en ese momento. Hablaremos de financiación, lo hemos dicho, ¿no? Hablabas de talento, pues talento, mercado y financiación son los 3 puntos que debemos de tratar. Pues hablaremos de todo el abanico de líneas que tenemos públicas y privadas aquí en la región para comprobar si se adaptan a las necesidades de alguno de los proyectos. Hablaremos de cómo escalan los proyectos, cómo crecen, y tendremos el caso de un emprendedor muy exitoso desde aquí, desde Asturias, OkTicket, que nos contará pues cómo se afronta esta escalabilidad global desde un territorio, desde un ecosistema como Asturias. Bueno, en fin, yo la verdad es que invito a todo el mundo que tenga interés en el ámbito de los startups, en el ámbito de los ecosistemas de innovación, que tenga una curiosidad por saber qué está pasando en Asturias. Vamos a tener puntos abiertos al público a que venga y sepa lo que está pasando en esta región, que es algo absolutamente emocionante, algo que nos tiene a todos muy enamorados de este trabajo de apertura, y que pueda tener ese punto de encuentro pues aprovechando que está pasando aquí una temporada en Asturias o que vive aquí y quiere acercarse a este ecosistema.
Claro. Bueno, Darío, ¿el mayor problema es la financiación?
Yo creo que no. El mayor problema es financiarse, pero no externamente, sino conseguir clientes y vender. Porque hay una cosa que hemos hablado en muchos foros de startups, que al final dice, tenemos mucho talento técnico, tenemos mucho talento para innovación, tenemos mucho talento financiero, pero tenemos un problema con lo de vender. Tenemos un problema con lo de salir a buscar esos clientes, hacer esa validación y empezar a autofinanciar nuestras compañías. Dicen que el mejor socio que puedes tener son tus clientes, porque son los que van a mantener tu compañía en el tiempo. Luego es verdad que en ciertos momentos y en ciertos sectores hay que buscar qué tipo de financiación necesitan. Hay startups que están obsesionadas con ir a ver a un gran fondo que ponga muchísimo dinero y ya se piensan que está todo hecho, cuando a lo mejor tienen que buscar ese smart money o esos pequeños inversores, que muchos vienen a Asturias, por ejemplo, en el Investors Day, que ayudan a esas startups en esas primeras fases iniciales. Y yo creo que esto es algo que tienen que compartir entre ellos. Comentabais que van a estar aquí esta semana y van a pasar un montón de cosas. Bueno, pues estas startups están conviviendo juntos en una casa, y ayer ya cuando llegaron desde Sevilla, desde Zaragoza, desde Madrid, desde Estados Unidos, bueno, pues están hablando, ya están compartiendo eso, ya estamos creando ese networking o ese grupo de personas, y creo que es algo muy, muy destacable.
Cristina.
A ver, estoy de acuerdo, pero no, quería hacer solo hincapié en este tema de lo de la venta, ¿no? La venta en productos innovadores es bastante más compleja que la venta de productos más cotidianos, ¿no? O más conocidos, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que esta es una fase también donde quizá debería haber también como un acompañamiento como más potente, ¿no? Porque quiero decirte, te acompañan en esta fase inicial, ¿no? Donde pones en marcha la empresa con toda la ilusión y tal, y es verdad que viene momento, validación, cliente, ventas. España, lo digo, no es general nada de lo que digo, ¿no? Pero sí creo que es algo que ocurre aquí, ¿no? Hay otros países que aceptan mucho más la innovación, ¿no? Están más abiertos a proyectos innovadores, apuestas, mecenas, inversores. Aquí cuesta un poquito. En España hablo, ¿eh? No hablo Asturias, sí. Hablo en general. Es cierto que, oye, si el proyecto es la bomba, pues tal, pero a veces hay que dejar que sea la bomba, ¿no? Y hay que apoyarlo y tal, y aquí cuesta un poco. Entonces, bueno, pues este es un tema, ya digo, general, que lo digo también de cara pues a los emprendedores, que esta fase es una fase compleja, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy saliendo en Francia. ¿Por qué? Porque los franceses de repente han visualizado mi sistema, han visto economía circular, han visto todo lo que realmente se está reclamando, ¿no? Para un proyecto innovador, que no solo sea, como yo digo, el GCC, que son ganancias compulsivas de crecimiento. O sea, porque quiero decir, este sistema tenemos que irlo modulando, ¿sabes? Porque esto te asfixia, ¿no? Y yo creo que esto ya está comprobado que no puede ser así. O sea, yo vengo de multinacionales mis primeros años y estos planes a 5 años donde solamente tenías que crecer y crecer y crecer a costa de lo que sea, pues creo que es un tema también interesante para reflexionar sobre ello, ¿no?
Sí, Cristina.
Si me permites, un poco ahondando, y para que todos los que nos están escuchando entiendan bien la altura del reto que Cristina está poniendo encima de la mesa, y que es el reto que como CEI nos encontramos con los emprendedores, para absorber esa innovación, porque tenemos un sistema que genera mucho conocimiento, que genera tanto en la parte pública, en los centros, en las universidades, en los institutos tecnológicos, genera muchísimo conocimiento. Pero ¿qué pasa con esa absorción de la innovación? Claro, una empresa está muy preparada para para absorber una innovación que se llama incremental. Es decir, que lo que hace es, dentro de un proceso ya conocido, introduce más eficiencia dentro de ese proceso, ¿no? Pues consumo menos, lo hago más rápido. Eso es algo para lo que estamos muy preparados. Pero ¿qué pasa cuando proyectos como el de Cristina te cambian completamente? Lo que decimos que es una disrupción. Cambia completamente el paradigma desde el que estás trabajando. O bien porque fabrica de distinta manera, o bien porque tiene proveedores distintos, un material que hay que testear. O sea, el gap al que se enfrentan, el salto al que se enfrentan estos emprendedores intentando hacer pruebas de concepto que demuestren la excelencia de esos proyectos y que se pueden al final implementar en el mercado, se encuentra con un ritmo de absorción por parte del propio tejido, de sus propios clientes, que al final duda a la hora de tomar esas decisiones. Claro que duda. ¿Te imaginas lo que significa cambiar un sistema de proveedores que te funcionen más bien o más mal? Seguramente más mal, porque las cadenas globales a veces es lo que tienen. Te quiere cambiar el material y ya te vas a un material sostenible que se produce de una determinada manera. Entonces, al final, cobra mucha importancia que todo el sistema sea capaz de introducir mentalidades abiertas e incentivos suficientes para que hagamos esas pruebas. Porque el verdadero crecimiento en el emprendimiento, el verdadero impacto dentro del emprendimiento, es que esos productos lleguen de forma masiva al mercado. No con pequeñas pruebas de concepto, que también tienen que pasar por esa fase, sino que toda esa tecnología despliegue ese potencial. Y ese no lo vamos a conseguir si no cambiamos las mentalidades de todos los agentes, especialmente los que tienen que comprar. Ojo, y ahí nos meto también a los ciudadanos, porque los ciudadanos, con nuestro poder de compra, podemos tomar decisiones, podemos decidir apostar por un emprendedor que está probando un producto, porque al final pues nuestro riesgo también está un poquito más acotado y, al contrario, la ganancia que podemos sacar adelante. Entonces, yo soy siempre partícipe de trasladar este tipo de problemas para que todo el mundo tuve conciencia de que todo el mundo puede aportar algo, que esto no es un problema ajeno que solo pueden resolver tres dentro de un despacho. No, tú con tu poder de compra puedes tomar decisiones que afecten en un sentido u otro a tu propio ecosistema.
Darío.
Al final está claro que emprender es duro y ahí están los datos. En Europa los primeros 2 años fracasan 8 de cada 10 startups, los primeros 5 fracasan 9 de cada 10. Es así. Y esto solo pasa por 2 cosas. La primera, porque hay peleas o problemas entre los socios, entre la gente y la visión a donde quieren ir con su compañía. Y la segunda, porque no han validado, no han salido al mercado, y cuando hablamos de esa financiación es que no han conseguido el dinero suficiente para mantenerse en el tiempo. Entonces, creo que esto, programas como los que hacemos, donde vamos a buscar ayudar y decirles, oye, ¿cómo puedes hacer tu product market fit? ¿Cómo puedes ajustar tu producto al mercado? ¿Cómo puedes hacer tu go to market? ¿Cómo vas a hacer para conseguir tus 10 primeros clientes, tus 50, tus 100 mejores primeros clientes? Bueno, pues creo que eso ayuda mucho a los emprendedores porque les hace salir de esa burbuja de tengo la idea y la idea lo va a petar solo. Y no, hay que decirles, las ideas sin la ejecución detrás no vamos a lograrlo. Seguro que tienes una muy buena idea y seguro que alguien ha inventado la rueda en todos los miles de años de antes. Pues simplemente hay que trabajarlo y ayudarles a cómo llegar y que no pasen por ese valle de la muerte por el que pasan la mayoría de las startups.
Bueno, y a esto añadiría, Darío, que en el caso de los proyectos innovadores sostenibles, ¿vale? Sostenibles 100%, ¿vale? Basados 100% en economía circular, cumpliendo todo lo que los ODS, contribuyendo a 12 de los 17, todas estas cosas, todavía se complica más, ¿no? Porque indudablemente todavía hay mucha flexibilidad permisiva en ciertos materiales, en mi caso, que con los que tengo que competir, ¿no? Y mientras exista esa flexibilidad en estos materiales que ya sabemos que son un problema, que ya sabemos que de alguna manera perjudican medioambientalmente o a la salud de nosotros, ¿no? Los humanos, pues todavía se complica más, ¿no?
Iván.
Ya lo comentaba antes Cristina Fanjul, ¿no? Y Cristina también recoge un poco. Hay aversión al riesgo generalizada por parte de la sociedad. Esa aversión al riesgo es innata al ser humano porque lo que prefiere es la comodidad conocida a aquello que es desconocido, ¿no? Cristina se refería a una cosa, yo voy a poner un ejemplo porque la gente lo va a entender a la primera. Cuando salió la máquina de escribir, todo el mundo iba a hacerle mejoras a la máquina de escribir y surgió la máquina de escribir electrónica, que era una mejora lineal que permitió a la gente pues, ser más ágil y demás, ¿no? Pero a la vez hubo alguien que inventó un procesador de textos, que es una innovación totalmente disruptiva, que se sale de la línea de crecimiento y que de repente la gente decía, va a desaparecer la gente, va a romper puestos de trabajo, va a ser el caos. No, hoy lo usamos todos, hasta en el móvil, o sea que es algo que lo llevamos introducido, que nos ha permitido mejorar muchísimo, que nos ha permitido no cometer faltas de ortografía, poder retomar los textos. Bueno, no explico porque la gente lo usa a diario, ¿no? Pero esto nos está pasando hoy en día con muchísimas disrupciones que encontramos en el mercado, ¿no? No hablo de la inteligencia artificial porque la gente piensa que la propia inteligencia artificial, gracias a Matrix 1, 2 y 3, pues vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Y sin embargo, dices, es que te va a facilitar la vida bastante. Y como ello, pues los materiales que nos ha expuesto Cristina, proyectos y productos que tienen las startups que algunas de ellas vienen a desarrollar. Es verdad que cuando tú hablas de una linealidad es muchísimo más fácil y ese crecimiento, esa prueba de concepto, obtener esos clientes porque ven, dicen, ay, me ahorro un 3% en la luz, va, perfecto, pues eso tiro de ellos, pruebo y miro a ver, ¿no? Y esas disrupciones lineales pues son más fáciles de introducir en el mercado. El problema es que muchas de las startups que nos encontramos tienen disrupciones completamente diferentes. Es decir, cosas que cambian el mundo tal y como lo conocemos. Y ejemplos hay. Es decir, Uber, Cabify, son en el ámbito de la movilidad urbana cosas que antes alguien pensaría y diría, pero ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué resulta que ahora...? Bueno, pues ese tipo de disrupciones son las que necesitamos como especie para seguir mejorando y además a los ritmos a los que ahora nos vemos, con necesidades que nos van surgiendo y que además tenemos que afrontar porque tenemos por delante retos medioambientales, retos sociales, los ODS que comentaba Cristina, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que empezar a intentar hacer apología y proselitismo dentro de la sociedad. Nosotros como compradores también tenemos que hacer apuestas y tenemos que probar esos terreles bajos donde casi nadie quiere probar y mirar, ¿no? Y yo como administración, ahora que nos toca, pues es lo que tenemos que probar. Nosotros tenemos el programa de misiones donde vamos a por proyectos que son una entelequia y que algunos salen, otros no, y aquí se han presentado algunos como el corsé digitalizado y demás, que la gente decía, pero ¿qué estáis haciendo? Pero eso, el corsé de la escoliosis lleva 50 años haciéndose igual. Y de repente dices, ya, pero mira, ahora lo hacen con una impresora 3D, con un escáner 3D y además está sensorizado. Y de repente te encuentras con que le reduces el precio, la gente lo acepta y dices, bueno, y eso también lo puede hacer la administración, es apostar por esas ideas totalmente disruptivas, que son necesarias, ¿eh?
Bien, bueno, pues llegamos al final y Cristina, ¿qué va a pasar después de este soft landing? ¿Habrá continuidad?
Claro que habrá continuidad. La verdad es que desde el CEI trabajamos todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, apoyando todas las ideas que se generan o que tienen opción de desarrollarse aquí en Asturias. Y ese es un apoyo incuestionable y que se da de forma absolutamente continua. Para que te hagas una idea, nosotros en el año trabajamos con más de 150 proyectos que están en esa fase de idea, que están pensando en ponerse en marcha en distintos estados de madurez y al final en el año pues se ponen en marcha casi 40 proyectos altamente innovadores y más o menos la mitad, entre 15 y 20, son de base tecnológica. Yo le diría a cualquiera que nos está escuchando y que tiene una idea capaz de desarrollarse aquí en Asturias, que venga, que charlemos, que hablemos, que no permita que esa idea se vaya disipando, ¿no?, dentro de todo lo que es nuestra agenda cotidiana y nuestra vida diaria, que venga y que se informe de la capacidad de acompañamiento que puede tener dentro de esa idea y que vayamos trabajando en ella para que ninguna de esas ideas se pierda y al contrario sea una idea que genere impacto y que genere riqueza en el territorio.
Una conclusión, Darío, muy breve.
Pues la conclusión que tenemos mucho talento en Asturias y que hay mucho talento que todavía va a venir para conocer este gran territorio para empezar a emprender.
Cristina.
Bueno, que me gustaría que me presentaras al jefe de compras porque veo que está muy bien insonorizado tu estudio y la próxima vez cuando tengas que cambiarlo, pues tener en cuenta proyectos asturianos, innovadores que...
Como lo que nos has traído.
Exactamente.
Muy bien, gracias Cristina. Nada. Iván Aitor, 30 segundos.
Pues Asturias es un paraíso que tiene que ser conocido, un paraíso donde de aquí se hacen muchísimas cosas y Asturias además está ahora con la mirada puesta en el mundo. Yo creo que es importantísimo que la gente se lo crea de verdad.
Muy bien, pues llegamos al final. Muchas gracias Darío, muchas gracias Cristina, muchas gracias Cristina Fanjuli, muchas gracias Iván Aitor Lucas por participar y por enseñarnos todo esto que va a pasar en esta semana aquí en Gijón. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.